¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22 por la 91.1 de FM, Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar, jueves a las 22 con repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York para bueno, justamente compartir todo lo que hacemos los jueves, los domingos, todo lo que elaboramos durante la semana, que ellos muy gentilmente redistribuyen. Y ya le conté a usted muchas veces, nosotros nos reunimos, hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de fútbol, por supuesto. Con Yaría tenemos un diálogo muy integrado, hace muchos años de conocimiento. Cada uno respeta el amor que tiene el otro, uno por River y el otro por Platense. Todo lo demás es compartible. Entonces estábamos compartiendo recién la actitud que tomó Joaquín Herrera en pedir él que lo invitáramos, y lo relacionábamos con un escritor, poeta, filósofo español, que creo que tiene como 90 y pico de años, que realmente lo impresionó a Yaría. ¿Por qué te impresionó tanto? ¿Y quién es?
El doctor Chiosa es un maestro de la medicina y que trabaja ya hace muchos años. Yo tuve el honor de ser invitado a una charla en la Facultad de Medicina, y él dice que toda enfermedad es psicosomática, cáncer, los problemas cardíacos, y contaba anécdotas de una persona que le dijo: se me parte el corazón, y tuvo un problema cardíaco ligado a distintos problemas emocionales, más allá de que hay también circunstancias genéticas que todos tenemos. Yo también tengo por mi familia problemas cardíacos, y por eso me cuido tanto. Cada 3-4 meses voy a mi cardiólogo y puedo controlar. Entonces, este hombre decía que la sociedad actual te impide atender.
¡Atender!
Atender. Ayer lo veía con un paciente mío acá que no puede atender. Me llamó la atención cómo yo seguí los estudios de este hombre en YouTube, y al otro día me llegaron por YouTube decenas de conferencias dadas por él a través de la inteligencia artificial. Nosotros vemos adolescentes que de repente se meten en una página pornográfica y al otro día se le llenan sus celulares de páginas pornográficas. Esto implica que te dispersás y no profundizás. Entonces tenemos hoy muchos pacientes que tienen atención dispersa y que entonces no pueden atender, no pueden comprender ni pueden aprender. Y con respecto a Federico, yo la verdad que me llevé una sorpresa con él. Cuando llegó hace un tiempo a Gradiva, yo no pensé que iba a ser un desarrollo como está haciendo. Él es una persona muy silenciosa, pero que creo que escucha mucho y aprende mucho. Atiende y aprende mucho. E incluso, por las cosas que me dijo recién, está tratando de ayudar a un compañero que es puro impulso, que es muy impulsivo. Y él me dijo: mire, Yaría, ¿puedo volver a estar en la radio? ¿Puedo volver a explicar mis logros? Y acá está Federico.
Y acá está Federico. ¿Cómo es esto? Vos sabés que eso es el único caso que ha pedido volver. Se ve, por un lado, que te tratamos bien, que te sentiste cómodo. Pero por otro lado, este jueguito de palabras que es muy profundo. Atender, entender, comprender. ¿Por qué volviste?
Bueno, buenas noches a todos los oyentes. La verdad que sinceramente pedí para volver a estar en la radio porque, aparte, como dicen ustedes, que me tratan muy bien, me gratifica mucho que los oyentes me escuchen, que sea una persona la cual puedan tener en cuenta que se puede en una recuperación, en un tratamiento, haciéndolo a conciencia, atendiendo, comprendiendo y pudiendo evolucionar a medida que va pasando el tiempo. Y eso, la verdad, que me pone muy contento, porque desde el día cero que entré a esta institución hasta el día de hoy, uno va notando los cambios y los logros que uno va teniendo, si hace las cosas bien, por supuesto, y si las hace realmente de corazón, porque uno puede truchar, uno puede decir las cosas sin tener conciencia o no conectándose con uno mismo, y es totalmente diferente si uno las hace a conciencia y conectándose con el corazón. Yo, los logros que tuve acá fueron, la verdad, que muy grandes. Yo me pude hacer un curso de logística y distribución desde lo más básico hasta lo más avanzado. Pude obtener un carnet de conducir profesional de un autolavador, los que se llaman en la jerga los Clark. Pude obtener el vínculo más natural y más aferrado de mi familia, notando más con el vínculo con mi hermana, que estaba totalmente destruido. Y bueno, la verdad que me siento muy bien, estoy muy contento y a seguir avanzando.
¿Por qué viniste?
Yo vine a la clínica porque tenía muchos problemas de salud por el consumo, tenía problemas de plata, como dije anteriormente, tenía problemas con el vínculo con mi familia, y todo eso se hizo una bola muy, muy grande, la cual tenía una sola decisión: internarme y hacer las cosas bien.
¿Cómo fue que la evolución se dio de tal manera que vos ahora ya no vivís permanentemente acá en Gradiva? ¿Tenés unos días afuera y otros días acá?
Sí, por supuesto, a medida que uno, como yo, que va evolucionando el tratamiento, va teniendo más beneficios, va teniendo salidas, el staff y la gente de la clínica va confiando en uno, les va dando más tiempo en sus casas, obteniendo cosas como poder estudiar como me dieron a mí, teniendo herramientas y utilizándolas adecuadamente, como respetando horarios, respetando los sitios que uno tiene que visitar y los sitios que no tiene que visitar. La verdad que todo eso me ayudó. Y también algo que se suele decir, esto de parar la pelota, y no es parar la pelota, porque uno para la pelota, pasa un tiempo y después sigue el mismo camino. Y uno lo que realmente tiene que hacer es un cambio. Si no hay cambio, no hay recuperación.
Si no hay cambio, no hay recuperación. Y muchas veces el cambio tiene que ser fuerte, casi te diría que hasta violento en algunos aspectos, como dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de consumir droga. Pero, doctor Yaría, dijiste algo muy importante, que todo tiene un origen emocional. Ahora, ¿qué pasa con la genética, con lo que se llama epigenética? ¿Abuelo cardíaco, padres cardíacos, hijos van a tener problemas cardíacos?
Yo diría, en principio quiero recalcar algo que Federico dijo: puse corazón. El afecto es fundamental en la terapia, incluso en el terapeuta. Si el terapeuta no coloca su corazón, su afecto en la relación con el paciente se da cuenta y se distancia. Y nosotros estamos trabajando con corazón, ¿sí? Esto es muy agustiniano. San Agustín decía: ordo amoris, el orden que da el amor. Y él puso corazón. Yo realmente, cuando lo conocí, desconozco en realidad el que era, porque yo era una persona que funcionaba a alta velocidad. Viste, como hablamos de cómo te llenan la computadora o te llenan el YouTube del celular con imágenes que vos en algún momento te gustaron. Bueno, él funcionaba a alta velocidad. Juegos, deudas, drogas, cocaína, etcétera, etcétera, etcétera. Deudas. Yo recuerdo cuando él llegó, las deudas que el padre me comentaba. Y ahora él escuchó y ya tiene un proyecto de vida. El gran tema, mira este libro que estoy leyendo, que es maravilloso: ¿el hombre Dios o el sentido de vida? Este autor, Luc Ferry, es un autor que dice que ese hombre Dios ha perdido el sentido de la vida. Y él encuentra un sentido de su vida. Él dice: ya tengo un título de logística, ¿no es cierto? Justamente tu papá trabaja en una empresa de logística. Se está siguiendo el camino un poco del padre. Tiene un título de conductor, no sé, de una máquina especial. Que Alan le voy a pedir que explique qué es esa máquina especial. O sea, él acá encontró un sentido. Yo le decía a muchos pacientes: una vez que uno encuentra un sentido, hoy felicité a un chico que a mí me sorprendió lo que se ha desarrollado. Él encontró un sentido de su vida. Hizo una pequeña empresa constructora con un amigo que es arquitecto y está construyendo casas en countries. Y hace un tiempo estaba repartiendo drogas en el conurbano. E incluso llevaba al padre a que le hiciera de chofer. Los tenía dominados. Hoy es un tipo que le ha regalado una casa a los padres con esa empresa constructora. Y está bárbaro.
Vos sabés que esto que contás tiene algo de religioso, porque en definitiva cuando uno observa, por ejemplo, San Pablo, que era Paulo de Tarso, participa y de alguna manera es cómplice del apedreamiento y de la muerte del primer mártir, que era San Esteban, que fue San Esteban. Este Saulo de Tarso, que mataba cristianos, después se transforma en el principal apóstol de Jesús, y es San Pablo. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Es religioso? ¿Es simplemente mental? ¿Es un proceso químico que uno vive internamente para que de matar cristianos pases a predicar el evangelio, de consumirte tu plata y la de tu familia en el juego y en la droga, pases a ayudar a compañeros que están acá en Gradiva? ¿Cuál es el proceso místico? Místico viene de misterio. Ese proceso misterioso que de alguna manera fundamenta el cambio. ¿Me estás siguiendo con atención?
Sí, por supuesto. Yo creo que, como dije antes, en realidad el cambio lo hace uno. También uno se puede aferrar a un poder superior que lo puede ayudar, obviamente. Puede ser Dios, puede ser San Cayetano, puede ser el Gauchito Gil, puede ser el que uno quiera. Sinceramente, uno se puede apoyar a eso. La verdad que opino eso.
Yo creo que lo que vos decís es muy importante. Yo ayer en un grupo que tengo los días lunes y viernes, que me encanta, que va mucha gente, les decía que hubo tres frases del Papa Francisco que yo le escuché decir, que decía Jorge Bergoglio: nunca olviden de decir por favor, gracias y perdón. Esto es fundamental, porque cuando uno dice por favor, gracias y perdón, reconoce que hay un otro. La droga te vende que vos sos el rey del mundo, que estás solo en el mundo, que manejás el mundo, que sos infinito, y somos finitos, tenemos la finitud. Entonces, yo creo que el descubrimiento del otro, en este caso él, me contaba cómo está ayudando a un chico que se crió en medio de la droga, con un papá que fue drogadicto, y que es puro impulso, y él lo está ayudando. Él es un terapeuta acompañante de una persona que todavía no sabe hablar.
Bueno, hoy hay cursos de acompañante terapéutico.
Bueno, sí, porque hay mucha gente sola.
Ahora, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música, porque en definitiva, todo lo que ustedes están diciendo, y fundamentalmente lo que vos terminás de describir aplicado a la salud, tiene mucho que ver con uno de los siete pecados capitales, que es la soberbia. Entonces digo, ¿en qué medida la soberbia en lo personal, la soberbia en el poder, la soberbia en la droga, la soberbia en la economía?
Te voy a agregar algo antes de este primer cierre. No hay rehabilitación sin un renacimiento espiritual.
Después me tenés que explicar en qué consiste lo del renacimiento espiritual, si es necesariamente religioso o no. Hacemos una pausa, le ponemos un poco de música a la pausa y volvemos, Ricardo. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Dejaste algo pendiente muy importante, Yaría, que hablabas del renacimiento espiritual. Esto se debe interpretar desde el punto de vista religioso, místico, solo espiritual.
Espiritual puede ser religioso, no religioso. Hay una persona que nos escucha y que quiere venir, es una mamá, a Cecilia, que está en este momento recuperándose de una enfermedad, la mamá de Fernando. Para ella es un renacimiento espiritual escuchar este programa. Un descubrir un nuevo mundo. Todos los días estamos descubriendo, cuando escuchamos al otro, un nuevo mundo. Para mí, venir acá no es un trabajo. Cuando yo hablo con los pacientes, descubro nuevos mundos y me enriquezco como persona. Ese es el renacimiento espiritual. El otro día les mostraba, tenemos un librito que nosotros le regalamos a todos los pacientes cuando ingresan, y que el que lo editó puso la imagen de Lázaro, que dice, levántate y anda. Y un paciente me dice, ¿por qué pusieron una imagen religiosa? Digo, porque el levántate y anda es lo que de alguna manera necesitan hacer ustedes. Porque, ¿qué es una resurrección? Es que el alma le vuelva al cuerpo. Eso quiere decir resucitar. Y ustedes vienen muertos acá. Y nuestra tarea es tratar de ayudarlos, con la ayuda de ustedes y de algún familiar, que el alma le vuelva al cuerpo.
¿Tu alma volvió a tu cuerpo? ¿Esto lo tenés claro mentalmente?
Sí, por supuesto. Yo, antes de venir acá, no tenía alma, era un ente.
Escucha eso. Eso es fundamental lo que dice él. Explica qué era un ente.
Un ente es una persona que no tiene alma, que anda golpeándose contra las paredes, no teniendo sentimientos, no teniendo corazón, siendo soberbio, haciendo las cosas totalmente mal, eligiendo los caminos más cortos, que son los peores, metiéndote con personas malas, haciendo todo mal. En conclusión, haciendo absolutamente todo mal y no teniendo cerebro.
Claro, lo que pasa es que es fácil decirlo una vez que uno ha superado el infierno. Ahora, cuando uno está en el infierno, ¿ve todo esto que ustedes están describiendo o necesita casi de algo mágico, espiritual, religioso? No sé si algún medicamento que te vuelva el alma al cuerpo, justamente.
Y es la realidad. Si no escuchás el principio de realidad, que puede ser... Ayer, en ese grupo que tanto me gustó, pregunté cuántos habían chocado con su auto, drogados o alcoholizados. La mayoría había chocado con su auto. Eso fue para algunos un choque de realidad. En otros un infarto, en otros una muerte de un familiar. Acá tenemos un paciente que vivía en una casa en donde todos se drogaban, una casa con amigos adictos, y uno murió. Y él le agarró un ataque de pánico y salió corriendo. Lo buscaron por Crónica TV, etcétera, etcétera. Vivía en las plazas y ahora está acá tratando de recuperarse. O sea, la realidad te marca. Y si no escuchás la realidad, Lacan dice, si no escuchás la ley, aparece la otra ley, la ley de la parca.
¿Qué es tocar fondo? ¿Cómo se describe? Porque por ahí es fácil para el que lo experimentó y lo superó. Es fácil para el que lo está atravesando. Pero, ¿cómo se toma conciencia?
Y uno toma conciencia, como decís vos, realmente cuando uno toca fondo. El tema es que hay personas que tocan varios fondos. Yo creo que hay que tener muy presente que la enfermedad que yo tengo y que tienen las personas que se rehabilitan y que están en tratamiento, es que es crónica, progresiva y terminal. Y lo terminal es que podés terminar o preso, o muerto, o loco.
Dijiste la enfermedad que yo tengo, dijiste dos conceptos importantísimos ahí. Primero la enfermedad y después el tiempo presente, es decir, que uno no se cura nunca.
No, esta enfermedad no se cura, se rehabilita o se recupera.
Mi estimado licenciado Lettieri, estamos tratando de interpretar, de llegar a en qué medida las emociones son la base de nuestras enfermedades, en qué medida la epigenética nos condiciona y nosotros no le damos mucha importancia, y en qué medida uno necesita tocar fondo para que se produzca la luz.
Tocar fondo lo usamos mucho acá, lo usan mucho ellos, Yo lo que creo es que hay una organización muy, muy clara, muy dirigida, muy específica, que hoy estamos hablando de sustancias, pero hay algo bueno y algo que parece que no es tan bueno. En los últimos años, 20, 30 años, se ha aprendido mucho del cerebro, mucho, 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 mucho. Y hoy en día sabemos que muchos pensamientos que nos pueden agobiar, preocupar, o situaciones que realmente vivimos y nos pueden, la pérdida de un familiar. Ayer hablaba con una paciente que me comentaba que tiene hoy 50 y pico de años y todavía no superó un abuso infantil. Y para llegar a este punto donde hoy está en recuperación o recuperada, ya hace más de 30 años que no tiene ningún consumo, tuve que consumir primero y consultar por las adicciones. Yo lo que quisiera dejar como un poco como para pensar, ¿no? Ayer estaba con mi hijo mirando, no sé, un partido, había unos jugadores, yo no entiendo mucho de fútbol, había unos jugadores con una camiseta. Y mi hijo me dice, mira, el publicista de este es otra casa de juego. No me acuerdo qué club era, estábamos jugando anoche. Y, ¿cómo de? Y él conoce al propietario de eso, que es un empresario que quiere ganar plata. No está pensando el empresario que si un chico de 7, 8, 9 años empieza a jugar. El cerebro, cuando recibe, es muy, muy pícaro y muy pachorriento. En donde registra que algo le gusta, lo guarda y lo deja ahí en la vidriera, bien cerquita. ¿Qué significa esto? Que hay una sustancia que se llama dopamina, que tiene una duración de unos 60, 90 segundos, 60, 90 segundos en el cerebro, y que te condiciona la conducta. Nosotros cuando vemos la enfermedad acá, ya tiene más de 10, 12, 15 años, porque el niño que está viendo un celular y no puede parar, haga la prueba el que quiera y me está escuchando, dígale al hijo, deja el celular. ¿Cuánto va a tardar en que deje de mirar la pantalla? Punto uno. Punto dos, acuerde dejarlo. Punto tres, que deje de mirarlo. ¿Qué tiene que ver las pantallas? Porque el mecanismo es exactamente el mismo, es el mismo para el amor. Cuando vos conociste a tu mujer y por primera vez y te interesó, fue el pelo, fue la oreja, fue una mirada, fue un gesto, fue la ropa, y tu cerebro lo guardó, y a partir de ahí organizó toda una conducta tuya para seducirla y llegar a formar una familia. Es muy complejo, pero acá hay un negocio. Y los que hacen el negocio la tienen muy clara, muy clara. ¿Por qué esos empresarios se pasan al tema de juego? Porque está dando, es más, es legal. Y da tanto o más rédito que las sustancias, con mucho menos peligro. Y no hay que movilizar cosas.
Y además te dicen, por televisión, que hacen la propaganda, además de la camiseta o de Boca o de River, Boca y River tienen esas propagandas, te dicen inmediatamente los periodistas deportivos, recuerde que está prohibido para menores de 18 años. Antes te dijeron que te dan un premio si vos jugás. Esto me parece clave, ¿no? O sea, lo que vos estás planteando, la cantidad de estímulos repetitivos y que generan dopamina, ¿no es cierto? Y que, bueno, que llevan a estas situaciones, ¿no es cierto?, de repetición.
Hay que hacer un replanteo de la educación. ¿Y qué queremos hacer con la educación? Las personas aprenden esto que estamos hablando nosotros cuando ya están en consulta. Yo necesitamos, yo ya estoy grande, que en algún momento le dediquen 30 minutos, dos veces por semana en primaria, para explicar cómo funciona un cerebro. Yo fui a votar, y los carteles que vi en la escuela donde fui a votar, que ponían en cartulinas, que le hacían a escribir a los chicos, eran tan impersonales y tan ridículos que quedé atontado. Mirá, el enunciado de lo que estaba en el pizarrón ese de los pasillos de una escuela, acá por Urquiza. Necesitamos personas que cuiden el baño. ¿Cómo personas? Las maestras escriben, necesitamos personas. ¿Por qué están buscando empleados para barrer, para limpiar? ¿O están generando un vínculo humano de cuidado personal del otro, del lugar? Estamos locos.
No, yo diría que más que estar locos, hay que tener en cuenta a quién le sirve todo esto, porque nada es casual, nada es casual. Y recién cuando veníamos para acá, con el doctor Yaría, nos encontramos con el dueño del local donde nos reunimos habitualmente los martes, que estaba protestando porque estaba sin luz, porque estaba sin agua, porque... Entonces, yo le decía, que el otro día lo explicó alguien muy claro por televisión, dijo, lo que pasa es que donde debería haber 5 edificios, hay 50, pero los caños son para 5 edificios, las cocheras son para 5 edificios, la estructura de gas, la infraestructura de gas y luz es para 5 edificios. Ahora, si quieren hacer la ciudad que hicieron en Bahía Blanca, después les pasa lo que les pasa. Entonces, lo que está pasando en este momento, en el Gran Buenos Aires, que la gente no tiene cloacas. Yo me acuerdo cuando jugábamos al fútbol en la calle y teníamos que barrer el agua que se acumulaba, porque junto con el agua estaban todos los desechos, no había cloacas. Y sigue el lugar más o menos parecido, sin cloacas y sin aguas corrientes. Entonces la pregunta es, si no tenemos la infraestructura de luz, agua y gas, si no tenemos agua corriente y cloacas, ¿cómo seguimos construyendo y edificando?
Estaba pensando en lo que dijo Osvaldo y lo que estaba diciendo vos, y pensaba en que hay una ley que sacó una diputada de la coalición cívica con el apoyo de todos los diputados sobre la prohibición en el fútbol y en la televisión del juego. Todavía no lo va a tratar el Senado. Esto me hace acordar a una situación que yo viví personalmente, con una persona que yo quise mucho y que falleció lamentablemente. Cuando estaba en la provincia de Buenos Aires como secretario de Adicciones, trajimos el primer aparato para controlar el alcohol. Logramos una ley en diputados. Tardó 6 años el Senado en tratarla. Una vez en un estudio de televisión, el senador que apalancaba el no tratamiento me miró con una cara de odio total. Después la tuvieron que sacar, porque era el único país de América Latina que no seguía eso. O sea, hay intereses muy profundos. Entonces, cuando la doctora Campagnoli está hablando y hace reuniones contra el juego, en el Senado no lo tratan. ¿Qué te parece?
No, a mí me sorprende, porque yo digo, para ser senador o para ser diputado, ¿cuáles son los requisitos, los atributos que se requieren? Me parece que es hacer negocios, me parece. Pero vamos a la música, hacemos una pausa, Ricardo, y volvemos. Continuamos,
en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. ¿Lo que pasa?
Cecilia, ¿cómo? Acordate, la voz tuya le hace muy bien a Cecilia.
Mi voz le hace muy bien a Cecilia, así que le mando un enorme beso a Cecilia.
La mamá de Fernando.
La mamá de Fernando. Ahora bien, yo lo que quiero es, de alguna manera, establecer un puente, porque cuando yo escucho al cura en la misa hablar del Evangelio, a mí no me interesa que trabaje de cura o que me relate el cuentito del Evangelio como un cuentito, sino que lo relacione con la realidad, con la realidad de todos los días, el para qué y el por qué. Entonces, cuando hablamos de leyes, es más o menos lo mismo. Es decir, las leyes tienen sentido en la medida en que se aplican y que están al servicio del bien común. Ahora, si resulta ser que afecta intereses porque hay otro negocio, entonces esto es lo que tiene que hacer el periodismo, ser un contrapoder. El periodismo no tiene que ser ni de Boca, ni de River, ni de Platense. Tiene que ser un contrapoder.
¿Escuchás que en algún medio periodístico se hable de esto?
Yo creo que no, porque claro. Lo que pasa es, Juan, que el tema del negocio de la publicidad del fútbol, que tiene su correlato en la ludopatía, financia muchos espacios de radio y de televisión. Y entonces, ¿cómo voy a morder la mano del que le da de comer? ¿Qué importa si vos después acá tenés lista de espera para los ludópatas y la gente que está muerta por el juego y por las deudas? Entonces, muerta por el juego y por las deudas, ¿no, mi estimado amigo?
Sí, por supuesto. Lo digo porque lo viví en carne propia. La verdad que es muy complicado. La verdad que es muy complicado porque es como la misma situación o parecida como el alcohol. Vos el alcohol, vas a un supermercado, vas a un chino, tenés una botella de vino, de cerveza, ya tenés alcohol al toque. Y el casino lo mismo. Te vas, entras y jugás.
Yo te quiero hacer una pregunta, perdón, Osvaldo. Vos sabés que a mí me sorprendió cuando vos contabas el apasionamiento en el juego. ¿Podés contar cómo era eso? Porque realmente yo cuando te conocí me sorprendí de ver esa cosa compulsiva. ¿Por qué no lo contás?
Bueno, sinceramente, como yo ya lo he contado, el juego lo que tiene es que vos ganás muy rápidamente y perdés muy rápidamente. Son cuestiones de segundos. ¿Entendés? No es como ir a un trabajo que te esforzás y en un mes tenés el sueldo. Acá vos vas, jugás y en cuestiones de segundos te genera tú una adrenalina y tenés la más chance, obviamente, de perder que de ganar.
Cuando decimos adrenalina, él está diciendo dopamina. Y lo otro que yo quisiera que...
Bueno, unos segundos, Osvaldo.
Por eso estoy hablando, la dopamina, por eso tenemos otra sustancia muy... Son nombres difíciles, pero yo para generar cierto pensamiento... Otra sustancia que se llama oxitocina, que es así, dura mucho más tiempo en nuestro cuerpo. La oxitocina la percibimos cuando terminamos el programa y vemos que quedó bien, que pudimos decir algo. Y la dopamina es querer interrumpir al otro para decir algo mientras está hablando. Yo quisiera que vos pudieras, de alguna manera, si te animás, a transmitir en voz alta cómo pensaba tu cerebro 10 segundos antes de jugar frente a la mesa de juego. ¿Cómo se hablaba tu cerebro a sí mismo?
Y mirá, la realidad es que mi cerebro tenía un pensamiento, el decir, bueno, yo voy a jugar, hago esta apuesta y en menos de un X cantidad de tiempo obtengo una ganancia en paralelo con un esfuerzo de 2 días o 3 días de trabajo.
¿La ganancia te importaba la cantidad o en realidad lo que vos buscabas era la emoción que te generaba?
Y era la emoción que me generaba y también el duplicar un dinero que lo generaba en cuestiones de segundos.
Si hacemos un juego y ponemos papeles, inventamos papeles de colores, hago el mismo mecanismo y te haces adicto a los papeles rosados. Está muy bien pensado.
Claro, pero lo que vos estás describiendo lo escribió muy bien Dostoyevsky en El Jugador. Es decir, en la película y en el libro, fundamentalmente en la película, el jugador gana... Y sigue jugando, y entonces uno dice, pero basta, vos decís, andate, si ya ganaste lo suficiente. No, porque entonces no sería un jugador. El jugador siente la compulsión por el hecho de jugar más que de ganar.
Por eso nosotros hablamos cada tanto con palabras difíciles, y cuando hablamos de adicciones, incluso las que atendemos y trabajamos, y gracias a Dios y al trabajo y a la ciencia, hay recuperaciones, quiero que lo sepan, con un porcentaje importante si hay continuidad en el tratamiento. Yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo vamos a llegar a evitar haya ese contacto, porque si ese contacto se produce, tenemos gran parte del partido perdido. Entonces yo vuelvo siempre a ese núcleo tan reiterado en mí, que es, si no lo hace la familia, ¿quién lo va a hacer? La carta me la puede traer un cartero, un mensaje me puede llegar por internet, pero a mi hijo no le puedo mandar un mensaje de voz para decirle que se siente bien a la mesa, o que escuche, o que hable, que son cualidades humanas. Es decir, mi perro, yo por eso hoy ya estoy grande claramente, mi perro mirándome me explica que es la hora de salir a pasear, y tiene una tolerancia de media hora, me espera media hora, y ya después se pone intenso, vamos, hay que salir. Es decir, hasta un perro se puede amaestrar. Y lo último, tengo familia en Mendoza, me encanta Mendoza. El que fue a Mendoza, por primera vez, a mí lo que me sorprendió, ver la gente barriendo la vereda. Todos barren la vereda. Entonces empecé a preguntar, ¿pero qué te hacen un impuesto si no te cobran algo si no barren la vereda? Claro, y empecé a averiguar que la abuela de mi mujer barría la vereda siendo una persona de alto poder adquisitivo.
No solamente barrer, sino encerar. Esto es histórico en Mendoza, las acequias, las veredas limpias y las veredas justamente enceradas. Pero acá hay algo que es fundamental, que es en qué medida uno puede controlar y observar todo esto si no atiende, si no presta atención, si no escucha.
Mirá, yo lo digo porque me pasó y me pasa. La única manera de controlar esto es ir a la oficina del casino, presentarse con el documento y excluirse de por vida. Si uno no hace eso, va a seguir yendo constantemente y tener la ilusión de duplicar o triplicar el dinero que tiene y ganar. Porque, algo que se habló recién, un jugador no tiene la noción de decir, bueno, gané un poco, me retiro. Por eso siempre se pierde y el casino siempre gana.
Esto me lo explicó, nos lo explicó a Jorge Valdivieso, un gran jockey que tuvo el Turf argentino, y a un productor de televisión con el cual íbamos a hacer un programa, lo que pasaba en el hipódromo de Palermo, hipódromo argentino, en donde, por ejemplo, una señora, como dijo recién Joaquín, iba a la mañana con jogging en bicicleta porque se había dado cuenta que se había perdido los límites y el equilibrio, a autoprohibirse la entrada. Entonces decía, yo, Juana Fernández, me vengo a prohibir la entrada. Documento, firma. Esa misma persona, a las 10 de la noche, vestida, volvía a entrar al casino y le decían, pero no, señora, si usted ya vino y se autoprohibió. Bueno, pero me arrepentí.
Yo trabajé en ludopatía 5 años y trabajé con familias. No se trabajaba en ese momento con familias, yo soy un fanático. Entonces hacía reuniones familiares los sábados. Y te soy sincero, la gran mayoría de las personas que estaban en tratamiento por ludopatía ya se habían autoexcluido. Ahora, ¿sabes si eso se controla o no? La respuesta es no. Te cuento un caso, que hoy ese hombre falleció, de una señora que hoy es paciente mía. Ella iba y se peleaba para que lo saquen al marido. En general, esas cuestiones la hacen con otro, no la hace por sí mismo el jugador. Raramente lo hace, y si lo hace, lo va a trampear. Y no hay un control verdadero. ¿A qué apunto con esto? Es tan potente el estímulo que se genera en el cerebro, que si yo hoy le pregunto a él, nuestro gran querido amigo acá al lado nuestro, que es el que está sufriendo y ha sufrido y hoy está mucho más equilibrado y es una alegría para nosotros. Hoy a veces pensás todavía, ¿no?
Vamos a hacer una pausa, la última. A veces pensás todavía, esa fue la pregunta. Y yo les voy a contar algo que ocurrió en el casino en nuestros últimos días. Hacemos la última pausa con música, Ricardo, y enseguida continuamos.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los domingos a las 19, repetición los domingos a las... los jueves a las 22, los domingos la repetición a las 19 y la retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. ¿Qué te preguntó recién Osvaldo?
Si todavía me vienen ganas de jugar o pensamientos. Mira, vamos a empezar por el principio. Hablando nos vamos recuperando. Si uno no habla lo que piensa, lo que tiene sueños o pensamientos, nunca se va a recuperar y seguir evolucionando en el tratamiento. Esto me pasó, la verdad que doy gracias a Dios que me lo planteó recién Osvaldo, me viene el recuerdo. Yo hace más o menos 2 o 3 terapias atrás pude hablar el pensamiento que tuve, y tuve un leve pensamiento de decir que en un futuro lejano, cuando obviamente tengo una estructura sólida, cuando tengo un trabajo, cuando tengo una familia, me puedo llegar a dar el gusto de ir y jugarme una fichita y retirarme. Y eso no tiene que existir, pero me pasó, pero lo tengo que hablar, porque si no lo hablo, esta bola va creciendo cada vez más y va a ser muy difícil desmenuzar.
Hace poquitos días se murió en el casino una persona, la taparon porque era desagradable ver el cuerpo, y siguieron jugando. No se interrumpió el juego. Hay gente, fundamentalmente me decían mujeres, que para no dejar las máquinas, porque después tienen que esperar turno, se ponen pañales para no ir al baño.
Sí, yo creo que para frenar el impulso que está ahí siempre dormido y que puede volver, tiene que haber una contrafuerza, que es el sentido de la vida. Encontrarle un sentido a la vida que no sea ser un jugador compulsivo. Y él empezó el programa diciendo en qué proyecto está. Eso es lo fundamental para mí, en este momento de mi carrera profesional. Lograr que el paciente encuentre un proyecto de vida en donde diga, no, si yo hago esto, se va a tropezar mi proyecto de vida. Eso para mí es el tratamiento. No es solo el no, porque él mismo se dio cuenta que una copa es mucha, o una cup o una ficha es mucha y 100 son pocas, sino que él mismo está encontrando un sentido a su vida.
Nos vamos, Osvaldo.
Bueno, agradecer este espacio que es tan, tan valioso para nosotros, le damos tanta importancia porque sabemos que mucha gente nos escucha y podemos generar algún pensamiento que movilice para generar un mejor vivir. A mí me parece que una de las formas que podemos ayudar a los que queremos y están con este tipo de dificultades, sean sustancias, conductas, etcétera, es ayudándolos a hablar de sí mismo. Yo creo que la cura, como dice el doctor, empieza cuando el paciente o la persona empieza a hablar de sí mismo, que puede ser en otros lugares. Muchos, ¿sabes cómo encuentran una estabilidad? Ayudando a otros. Es muy común en los grupos de alcohólicos anónimos, que cuando hay uno recién venido, entonces la persona que sufrió eso, al hablarlo de en esa manera, bajo ese encuadre, lo potencia, no lo complica.
Federico Herrera, nos vamos. Un placer haberte recibido. Volvé cuando quieras.
Bueno, muchas gracias. Gracias a los oyentes. Gracias por la invitación de nuevo. Y bueno, aquí estaremos para seguir hablando y contando historias verídicas.
Podés ser muy útil, no te olvides de eso. Podemos ser muy útiles, pero vos has vivido la experiencia y la tenés muy fresquita. Un placer haberte recibido.
Muchas gracias. La unión hace la fuerza y buenas noches a todos.
Bien, nos vamos, Ricardo. Ponele un poco de música a esto para irnos. Harás una maravilla de programa como todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Y un saludo muy grande a la gente de Radio Tribuna de Nueva York. Pásenlo muy bien, hasta dentro de 7 días.
En el transcurso del programa hemos escuchado Lamento Borincano, Las Mañanitas, Gris, Eres lo que amo, y por último, No me abandones, en interpretaciones de Fran Purcell y su orquesta.